Escuchas El Trastero con Luis López.
Hola amigos, bienvenidos a esta edición número 46 de El Trastero, el programa dedicado a la música, los libros y las películas. Comenzamos.
Every day I have the blues. every day I have the blues. Well, you see me worry, baby, because it's you I hate to lose. Nobody loves me, nobody seems to care. Nobody loves me, nobody seems to care. Speaking of bad luck and trouble, oh well, you know I've had my share. I'm gonna pack my suitcase, moving on down the line. Oh, I'm gonna pack my suitcase and move on down the line. Well, there ain't nobody worrying and there ain't nobody crying. Seems to me every day, every day, every day I have the blues. Every day, every day, every day, every day I have the blues. You see me worry, baby, cause it's you I hate to lose. Nobody loves me, nobody seems to care. Nobody loves me, nobody seems to care. Speaking of bad luck and trouble, you know I've had my share. And there ain't nobody crying. Seems to me every day I have the blues. I have the blues every day I have the blues. I have the blues every day. You see me worry, baby, cause it's you I hate to lose. Every day I have the blues. Every day.
Los traductores han sido históricamente acusados de ser unos traidores. Si a los editores Goethe les enviaba directamente al Averno por ser hijos del diablo, aquellos siguen siendo condenados a un infierno aún peor, el del olvido. La novelista Amelia Pérez de Villar, a su vez traductora de James, Wharton, Kipling o Bronte, ha escrito Los enemigos del traductor. Es un apasionado e intenso ensayo, una reflexión lúcida y comprometida con un oficio que, sin renunciar al rigor y a la profesionalidad, considera artesano. Hola, Amelia. Gracias por bajar al trastero.
Pues gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, normalmente cuando se pregunta a un traductor a qué se dedica, el que pregunta se imagina que estáis ahí en un lugar idílico, aislados, rodeados de libros, muy ordenados en una gran biblioteca, pero en un casoplón quizá con el mar de fondo, pero es así, ¿verdad?
Sí, es exactamente así. Me alegro que sea una entrevista por teléfono y no por Zoom, porque entonces sería más realista, pero más feo también. No, la inmensa mayoría de nosotros no tiene el entorno que has descrito para trabajar, ni muchísimo menos.
Ya, sí. Obviamente
hay gente con mayor o menor fortuna y con mayor o menor espacio, claro, sí, pero en general tiene poco de romántico, salvo el aspecto de la ópera de la Bohème.
Sí. Bueno, entrando en tu libro, Los enemigos del traductor, es un conjunto de reflexiones del oficio de traductor a lo largo de más de 3 décadas de trabajo.
Sí, Efectivamente.
Por entrar también en materia, parece que en 2005, después de un concierto de Franz Ferdinand, te llegó como una iluminación, ¿puede ser?
Sí, bueno, creo que todos tenemos estas malas épocas, ¿no?, en las que estás como de bajón, no estás a gusto con lo que haces, no sabes muy bien por dónde tirar, ¿no? Y bueno, la iluminación fue esa, fue que coincidió con que después sí. Publicó The Guardian un libro suyo de... Bueno, la gente dice que es de recetas de cocina, pero sí. No es así. Habla de la gastronomía de los países por los que giraron a principios de este siglo XXI, pero puesto en contexto con sus experiencias, ¿no? Dije, ay, pues a mí me gustaría traducir esto. Claro. Y entonces, pues nada, me propuse encontrar un editor interesado y di con uno, con Xavi Azpeitia, que... seguramente estaba un punto más loco que yo y fue el que recogió el guante. Sí. Pero vamos, yo llevaba... Es cierto que solo había traducido un par de libros antes, pero llevaba traduciendo... O sea, llevaba haciendo traducciones técnicas y comerciales mucho tiempo. Sí.
¿Y cómo, por qué te gusta traducir? ¿Y cómo se aprende después de estudiar filología, claro?
Yo creo que el amor por la palabra y por el idioma es lo que te lleva a querer traducir. Luego siempre hay otras cosas, la cultura de la que partes, ¿no? Uh-huh. En mi caso era la inglesa. El afán de descubrir sí. cosas que son diferentes a tus vivencias. Y esto ya trasciende el idioma, uh-huh. porque es idioma, es cultura, es ambiente, es olor, es... Sí. Entonces, bueno, yo creo que la traducción... como parte de la literatura, es simplemente una manera más de acercarse sí. a lo propio y a lo ajeno, ¿no? De conocernos y de conocer a los que nos rodean porque son nuestros vecinos o a los que tenemos lejanos porque nos resultan exóticos y atractivos, ¿no? Como puede pasar con gente que se siente atraída, no ha sido mi caso, pero gente que se haya sentido atraída, por fortuna, que así podemos leerlo, sí. por las culturas orientales, ¿no? De Japón o China o las lenguas eslavas o... las árabes, yo qué sé, cualquiera, sí. las nórdicas, un poco más cercanas pero más lejanas que las mediterráneas, ¿no? O que las centroeuropeas. Sí.
desde hace ya algún tiempo viene apareciendo en las portadas de libros el nombre del traductor. Esto creo que ha sido una lucha en la que tú has intervenido incluso a través de una campaña que organizaste.
Sí, sí, sí.
¿Cómo fue?
Peleona que es una. Pues bueno, ya se estaban empezando a poner los nombres en las cubiertas de libros, sobre todo de editoriales, vamos a llamarlas independientes. O sea, que no pertenecen a grandes grupos, ¿no? Son editoriales que cuidan mucho su producto, aunque algún editor me mate por llamarlo así. Sí, cuidan mucho lo que ofrecen, porque no solamente es qué publico de texto, sino en qué papel lo imprimo, cómo lo imprimo, cómo lo encuaderno. O sea, entonces es el contenido y es el objeto, son ambas cosas. Entonces, claro, estos editores desde el primer momento o desde momentos muy tempranos de su trayectoria han sentido esa necesidad de justicia, ¿no? Para con nosotros, porque somos un activo, somos una pieza importante de su éxito o de su fracaso. Ahora, por fortuna, se está viendo cada vez en más y, bueno, por ejemplo, Alfaguara, que es una de las más grandes y que metros de estantería ocupa en todas las librerías, hace tiempo ya que pone también el nombre de los traductores en las cubiertas. Así que mi campaña fue no tanto por esto, porque siempre se ha puesto el nombre dentro, ¿no?
Sí, pero es verdad que es más de justicia ponerlo en la portada, yo pienso que sí, ¿no?
Claro, no, está muy bien porque gracias a eso yo creo que no solamente estamos siendo cada vez menos invisibles, sino que cada vez se está dando más valor a lo que hacemos, ¿no? Acredítame, sí, cita al traductor. Lo que quería, o sea, lo que a mí me llevó a montar ese follón fue que no se nos citaba en las reseñas de prensa.
Sí.
Eso fue el detonante, o sea, fue experiencia propia que en uno de los libros de Stevenson que traduje, que los ha publicado en tres tomos, en la editorial Páginas de Espuma, se publicó en prensa nacional una crítica muy buena, por cierto, he de decir, pero donde se reproducían, no te digo ensayos enteros, pero vamos... una cuarta parte de ensayos, dos páginas me refiero a folios de Word.
Sí.
O sea, una brutalidad. Y a mí no se me mencionaba por ninguna parte. O sea, yo no pretendía que dijeran, esta traductora excelente o esta traducción maravillosa. Pretendía que en la ficha donde pones qué editorial lo ha publicado, quién es el autor, cuántas páginas tiene el libro,
cuánto cuesta, qué menos,
pues
¿no?
Que podía poner traducido por fulanita, ¿no?
Sí.
Entonces, pues eso es lo que me un poco me
te dio rabia, claro.
Me sublevó. Que me sublevó.
Thank you.
hay una discusión muy antigua entre la fidelidad y la literalidad, que según tu opinión o puede ser que no es tan importante, ¿no?
La fidelidad absoluta es imposible, porque además es que no en todas las en todos los idiomas existe una palabra que,
única, ¿no?
Que corresponde a otra. Claro. A veces hay que recurrir a la perífrasis o a veces... yo qué sé, estás viendo una palabra en el original y dices, es que no está diciendo esto. O sea, tú si lo lees en inglés, por ejemplo, lo entiendes, sabes lo que quiere decir, sabes a qué se refiere, pero si traduces esa palabra por ya no la primera acepción que te da el diccionario, por la segunda, la tercera o la cuarta,
sí.
no funciona porque habla, no sé, a veces habla como de algo más etéreo, algo más metafísico, cómo decirlo, no se trata solamente de un coche o un automóvil o de una cazuela o una sartén, o sea, que muchas veces es fácil trasladar un matiz, pero otras no lo es tanto. Entonces, la fidelidad al 100% es imposible.
Eres también novelista. ¿Tu visión como traductora te influye en la creación de tu propio proyecto literario?
Me influye en el sentido de que soy más tiquismiquis. Me dejo llevar menos por lo espontáneo. Tengo más cuidado de todas las cosas que tenemos cuidado cuando traducimos, ¿no? Que no haya repeticiones, que no haya cosas que suenen mal, que no haya cosas que no se entienden, frases demasiado largas, faltas de puntuación. Sí. En ese sentido, soy muy pejiguera como novelista, que cuando empecé a escribir, pues no lo era.
¿Has tenido algún encuentro con un autor, ¿no?, que te ha resultado emocionante?
Con el libro ya impreso llegué a conocer a Alex Capranos, sí, que es, bueno, la verdad que fue muy, muy amable, le hizo mucha ilusión el libro. Y también a, no es posible que se me olvide el nombre de la autora de La niña en llamas, Claire Messud.
Claro, esto es de lo que hablas en el libro, ¿no?
Claire es una mujer extraordinaria, fantástica. O sea, fue, no sé... ¿Sabes cuando te pones a hablar con una persona, estas veces que te pones a hablar en una estación o en un aeropuerto, como si os conocierais de toda la vida? Pues eso, así, con una persona, no sé, nada diva, encantadora. Me contaba también, me hablaba de su forma de escribir, de seleccionar las palabras, de buscar palabras como buscar las palabras que son adecuadas para un determinado personaje, ¿no?
Muy bien, Amelia. Aquí en El Trastero siempre se habla de libros desde el escaso tiempo que llevamos, pero me pareció que el tuyo encajaba perfectamente, porque siempre hablamos de autores, claro. Pero hablar sobre el mundo de la traducción y ponerle nombre a traductores me parecía que también había que hacerlo, ¿no? Como parte de todo el proceso de creación literario, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco mucho que hayas bajado al trastero y nos hayas contado tantas cosas interesantes acerca del oficio de traductor.
Encantada de bajar al trastero y muy agradecida de que me deis voz, porque con eso se la estáis dando a la profesión y a todos los compañeros que forman parte de este colectivo, de este gremio maravilloso, que me gustaría que pudiera seguir la brecha, ¿no? Que no acabaran con nosotros los traductores automáticos, los ordenadores, los robots y los misiles, todo.
No lo creo. Bueno, Amelia, lo dicho, muchas gracias y mucha suerte y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Luis.
Adiós.
Gracias a vosotras. Adiós.
hay una serie de temas clásicos, los estándares de jazz, que todos hemos silbado, tatareado o incluso tocado más de una vez, quizás sin saber el título, ni el compositor, ni la historia que tienen detrás. Son los temas que forman el canon del jazz. Pocas cosas hay en el panteón del jazz menos habituales que un estándar compuesto por un francés. Es cierto que los franceses inventaron la discografía jazzística, publicaron revistas de jazz antes que los norteamericanos y en general reconocieron la importancia del jazz como forma artística cuando en Estados Unidos aún muy pocos creían en el concepto. Pero rara vez consiguen que los grupos punteros interpreten sus composiciones. Sin embargo, los músicos de jazz y cantantes pop estadounidenses terminaron adoptando Autumn Leaves como si fuese propia. Hoy escuchamos la versión del pianista Oscar Peterson.
I sailed a wide, wide sea, climbed up a tall, tall mountain. I met an old, old man beneath the weeping willow tree. He said, now if you got some questions, go and lay them at my feet. But my time here is brief, so you'll have to pick just three. And I said, what do you do with the pieces of a broken heart? And how can a man like me remain in the light? And if life is really as short as they say, then why is the night so long? And then the sun went down and he sang for me this song. See, I once was a young fool like you, afraid to do the things
that I knew I had to do. So I played an escapade just like you. I played an escapade just like you. I sailed a wild, wild sea, climbed up a tall, tall mountain. I met an old, old man. He sat beneath a sapling tree. He said, now if you got some questions, go and lay them at my feet. But my time here is brief, so you'll have to pick just three. And I said, what do you do with the pieces of broken heart? Then why is the night so long? And then the sun went down and he played for me this song.
Lost in Translation es la segunda película escrita y dirigida por Sofía Coppola. Es una coproducción de Japón y Estados Unidos, ambientada en Tokio y estrenada en el 2003. La directora ganó el premio Oscar al Mejor Guión Original, estando nominada también en la categoría de Mejor Director. Bob, Bill Murray, es una estrella de cine sin ilusiones, que viaja a Tokio para rodar un anuncio de una marca de whisky y una serie de comerciales, entrevistas y publicidad japonesa. Charlotte Scarlett Johansson es una joven solitaria en la crisis de los 20 y se aloja en el mismo hotel con su esposo que trabaja como fotógrafo. Una noche, Charlotte se sienta junto a Bob en la barra del bar del hotel que comparten y desde ese día ambos comienzan a verse para pasar la noche juntos, divirtiéndose, hablando en un karaoke, asistiendo a fiestas de japoneses o incluso visitando un hospital. Entre ambos surge enseguida una conexión, la de sentirse perdidos entre mucha gente y no encontrar su sitio en aquella gran ciudad. Pese a sus diferencias, Bob y Charlotte se sienten unidos por la soledad. Ambos encuentran en alguien desconocido una inusual sensación de ternura y comprensión que sus más allegados son incapaces de darles. Todo resulta divertido, irónico y humano en esta película inteligente y fresca, lo dijo nada menos que Carlos Boyero.
Un momento de relax es un momento Santori.
¡Gato, gato, gato, gato!
Con más intensidad.
¿Eso es todo? Pues parecía que dijera más cosas.
¡Señor Bob Harris! ¡Yo quitan a Bobby!
¿Eso se espera de cine? ¿Hace experiencia de acción?
¿Debería hacerlas?
Sí. ¿Conoce Rat Pack?
¿Rat Pack? Con el estilo de la voz.
Señor Harris, señor Kazumembia, mis medias, Romepa.
¿Qué?
Romepa, medias.
¿Romepa qué? ¿Qué haces aquí?
Mi marido es fotógrafo y está aquí trabajando. Como yo no hacía nada, vine con él.
¿A qué te dedicas?
Aún no estoy segura, la verdad. ¿Y qué haces tú aquí?
Me pagan $2 millones por anunciar un whisky y lo mejor es que el whisky es bueno. ¿Me guardas un secreto? Estoy organizando una fuga de presos. Primero hay que salir de este bar, luego de la ciudad y luego del país. ¿Estás conmigo?
Lo está.
¿Qué tal? Soy Bob.
Puede que tengas la crisis de los 50. ¿Ya tienes un Porsche?
Estaba pensando en comprarme uno.
Aún no sé lo que quiero ser.
Ya lo averiguarás. Cuanto más sabes quién eres y lo que quieres, menos te afectan las cosas.
Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping, staring. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. clothes, tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze, skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring. Suits my clothes, tacking off of the northeast wind, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind, and I don't want to leave my love behind. No, I don't want to leave my love behind. I don't want to leave.
Historias del Blues con Héctor Martínez. Hola Héctor, ¿qué tal? Bienvenido al Trastero de nuevo.
Hola Luis, como siempre ya echaba yo en falta pasarme por aquí, ¿no? Cada 15 días, demasiado tiempo.
Hoy nos traes una música a partir de una palabra, ¿no? Zydeco, que es una palabra muy relacionada con el blues y con todo lo que tú nos cuentas. Que hace referencia a eso, una música originada por la combinación de la tradición cajún, propiamente de Nueva Orleans, ¿no?, con elementos del blues del sur de Estados Unidos, ¿no? Zydeco.
Eso es, zydeco. En inglés lo dirían zydeco o alguna cosa así diferente, pero nosotros vamos a decirlo zydeco, sí, y que nadie se moleste. Aunque, Y si no, si a alguien le molesta, que nos pague unas clases
de inglés,
una estancia en Inglaterra para mejorar nuestra pronunciación. Sí, el zydeco es un estilo musical propio de la Luisiana, más de la zona hacia Lafayette, de la zona más de los pantanos, un estilo musical muy divertido y pensado principalmente para bailar, ¿no? Es heredero de los bailes de salón o los bailes franceses, como el lala o el pasepié, alguno de estos bailes, digamos, de la época colonial, que bueno, pues la población criolla pues siguió manteniendo como una forma de entretenimiento para sus reuniones sociales y demás. Cuando lo escuchemos, la gente va enseguida a relacionarlo con la música cajún. Y es que, digamos, surgen en la misma época, y la diferencia es que la música cajún al final acaban desarrollando blancos hacia, también igual en la misma época, en la época postcolonial, y la música zydeco la evolucionan afroamericanos, incorporando, como bien decías, elementos también del blues, ¿no? El blues que se estaba tejiendo o surgiendo en las plantaciones de todo el valle del Mississippi. Es muy interesante que, por ejemplo, las primeras grabaciones de zydeco las hizo un tal Amadé Ardoin a principios del siglo XX, 1920 y tantos, y en esas grabaciones en muchas de las canciones las denominaba blues. Blues de Basile, blues de Lafayette, blues de tal. Eran blues grabadas con un acordeón y un violín. Y en ese momento sería prácticamente para nosotros sería imposible discernir si es zydeco, si es cajún o si es un blues interpretado con un acordeón y con un violín. Con lo cual, digamos que es un estilo fronterizo, ¿no? Como muchas veces pasa, ¿cuál es el límite entre el country o el western swing y el blues, ¿no?
Porque el acordeón le da un, un aire especial, ¿no? Quizá
sí, sí, el acordeón.
Este rollo fronterizo y un poco más étnico, ¿no?
Efectivamente, es un. Además, incluso si vamos a otras músicas en la otra punta del planeta, en, por ejemplo, en las Islas Mauricio, una música se llama Segá, y también se interpreta con acordeón, con percusión, y vemos unas similitudes tremendas, y es por esa mezcla de sonidos africanos procedentes de los esclavos que fueron robados de la zona de, principalmente de Senegal, de lo que es Gambia, esa zona, y la aportación francesa, pues tanto en la Luisiana como en Mauricio, pues durante un tiempo fue colonia francesa y dejó una impronta muy, muy importante, ¿no? Uno de los mayores exponentes del Zydeco ya en los años 50 fue Clifton Chenier, que elevó, sacó el Zydeco de los, digamos, de los tugurios marginales de los pantanos y lo llevó a la gran ciudad, a Luisiana, o sea, a Nueva Orleans, y lo dio a conocer a todo el mundo. Y muchos artistas pues descubrieron que el Zydeco tenía unas oportunidades como estilo musical muy interesantes para incorporar elementos de rhythm and blues e incluso incorporar elementos del Zydeco al rock o a otras músicas. Clifton Chenier es el patriarca, tiene, tanto sus hijos como sus nietos han seguido llevando el Zydeco por el mundo, y hemos escogido una canción suya. La canción se llama Zydeco Sompa Salé en francés, porque originalmente el Zydeco es una música cantada en criollo de la Luisiana, es decir, una mezcla de francés, el patois haitiano, algunos elementos africanos, españoles, digamos que es una mezcla de todo aquello. Uh-huh. Y esta canción, digamos que es el origen de la palabra Zydeco. Esta es una canción muy antigua que habla de. Realmente la canción original se llamaba Les Haricots sont pas salés, es decir, las judías no están saladas. Entonces es un juego como una especie de canción como un poquito tonta en la que habla, pues eso, ¿no? De la comida no está salada, pues un poco como algo así. La canción venía a hablar de. Me invitaron a comer a la casa de alguien y las judías estaban sosas. Entonces, ese Les Haricots son. Les Haricots es el Sayicó. No es un poco la deformación de Les Haricots, de la palabra judías en francés, como se le cambió, fue evolucionando hasta dar el Sayicó, el Sayicó que nosotros estamos diciendo ahí. Con lo cual, esta canción sería como la piedra angular de este estilo musical, tanto por cómo suena al contenido de la propia canción en sí misma.
Zydeco, bueno, suena casi a empresa de transportes en España, pero bueno, Zydeco, lo dejaremos en Zydeco. Vamos a escuchar este tema que has sugerido, que has propuesto, y nada, muchas gracias, Héctor. Te emplazo a dentro de 2 semanas para que bajes de nuevo al trastero. Muchas gracias, ha sido un placer como siempre.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Tu que chai kore? C'est bon, boy. C'est tu que chai de magnifique,
hein? Oh, mais, qui t'en va vous dire ça?
Allons des haricots, we'll be right back.
old-time vet with a cardboard sign, sitting there by the left turn line, a flag on his wheelchair flapping in the breeze, one leg missing and both hands free. No one's paying much mind to him, the VA budget's just stretched so thin, and there's more coming back from the Mideast war. We can't make it here anymore. That big old building was a textile mill. It fed our kids and it paid our bills, but they turned us out and they closed the doors. We can't make it here anymore. You see those pallets piled up on the loading dock? They're just gonna sit there till they rot, 'cause there's nothing to ship, nothing to pack, just busted concrete and rusted tracks. The empty storefronts around the square, there's a needle in the gutter and glass everywhere. You don't come down here unless you're looking to score. We can't make it here anymore. The bar's still open, but man, it's slow. The tip jar's light and the register's low. The bartender don't much to say. The regular crowd gets thinner each day. Some have maxed out all their credit cards. Some are working two jobs and living in cars. Minimum wage won't pay for a roof, won't pay for a drink. If you gotta have proof, just try it yourself, Mr. CEO. See how far 5:15 an hour will go. Take a part-time job at one of your stores. I bet you can't make it here anymore. Poor get to fall through the cracks.
So let them eat jelly beans, let them eat cake, let them eat shit, whatever it takes. They can join the Air Force or join the Corps if they can't make it here anymore. What we got, and if the president wants to admit it or not, you can read it in the paper, read it on the wall, hear it on the wind if you're listening at all. Get out of that limo, look us in the eye, call us on a cell phone, tell us all why. In Dayton, Ohio, or Portland, Maine, or a cotton gin out on the great high plains, it's done closed down along with the school and the hospital and the swimming pool. Dust devils dance in the noonday heat. There's rats in the alley and trash in the street. Gang graffiti on a boxcar door. We can't make it here anymore.
Bueno, amigos, ha sido un placer compartir con vosotros esta hora aquí abajo en el trastero. Ya sabéis que podéis bajar cada semana para escuchar música, hablar de libros y películas y alguna cosa más. Os espero de nuevo aquí en vuestra emisora favorita y también por ahí, por las redes sociales. Hasta la próxima. Now my pad is very messy and there's whiskers on my chin and I'm all hung up on music and I always play to win. I ain't got no time for loving cause my time is all used up just to sit around creating all that groovy kind of stuff cause I'm a man. Yes, I am and I can't help but love you so. No, 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 no. Well, I'm a man. Ooh, yes, I am. And I can't help but love you so. Can you hear me now, baby? Just let me know. Come on. Well, now, if I have my choice of matter,